bienvenidos al séptimo capítulo de Cinerdama. Y recuerda, yo soy tu chino y chileno.
Bienvenidos nuevamente al séptimo capítulo de Cinerdama. Estoy aquí a mi lado con Feña.
Holanda.
Que les habla Chile. Y tenemos nuevamente cuatro películas especialmente seleccionadas para ustedes el día de hoy. Espero que las disfruten y que nos lleguen todos sus comentarios después, que estuvo bueno el podcast y cosas así. Porque últimamente nos hemos visto medio pelados de comentarios, pero sabemos que miles y miles de personas alrededor del mundo nos escuchan, ¿cierto?
Exactamente. Y agradecimiento a toda la gente que nos ha saludado. A mí me ha saludado por Messenger, agradeciendo los saludos. Así que yo también saludo a todos los que me han saludado.
Qué trabalengua, ¿no?
Esto comienza ahora ya, y que lo disfruten.
Disfrútenlo, y comienza ya.
Hola amigos, la primera película que vamos a comentar el día de hoy, en el séptimo capítulo de Cinerdama, es una película de culto del cine hongkonés. Se trata de Lee Kwong en su idioma original, La historia de Ricky. La historia de Ricky, que cuenta una historia sobrenatural, entre sobrenatural, ciencia ficción, gore, etcétera. Guille, más o menos nos puede reducir la historia en un par de palabras. A ver, por favor, cuéntanos.
¿En un par de palabras?
Sí.
Mucha sangre, tripas y desmembramientos injustificados.
Mira, para comenzar a contarles que de qué se trata la historia de Ricky, les vamos a contar que Ricky es un personaje que sabe pelear muy bien. Y eso es muy importante en la película de patada. El personaje principal sabe pelear muy bien y lo meten a una cárcel del futuro, donde él empieza a descubrir una serie de eventos como medios de gángster que empiezan a pasar alrededor de él, y empieza a buscar la justicia dentro de la cárcel, y empieza a buscar también que no maltraten tanto a los presos, etcétera.
Mira, es como un justiciero, de los presos, de la vida, de todo.
Claro, pero busca la justicia por una razón media imbécil, no sé, no tiene muchas razones justificadas como para buscar la justicia, más que hechos súper puntuales, ¿cachai? Como que me pegaron en la cabeza, tengo que vengarme, ¿cachai?
Claro. Él tenía su mina, sí. Él cuenta su historia amorosa, porque viene con todo eso de fondo también.
Como típica historia, sí, tiene como tiene una historia.
Y él lo estuvieron entrenando caleta tiempo, la verdad es que se ponía a romper como lápida,
de cemento. Un entrenamiento tipo Kill Bill.
Claro,
pero más
super chanta, pues. Estamos hablando de una película de qué año, del 91 por ahí, ¿verdad?
Sí, pero más encima con 91. Con efecto ultra guarro, no, sí. Clase B totalmente. Sí. Pero así todo, es una excelente película para ver con amigos. Eso sí.
Siempre que les guste el gore, sí, porque esta película es 100% gore. Yo creo que es una de las más gore que he visto en mi vida. De hecho, una de las escenas que siempre comento es esa parte cuando el compadre le raja la guata y se le salen las tripas y agarra sus propias tripas y se pone a ahorcar a otro loco. Se la he contado como 10 veces a la parte, una de las que más me gusta. Cuando matan a un compadre tirándolo como una cuestión de carne.
Y cuando le enganchan el gancho de carne en la mejilla. Se la meten por la boca y
miren, si revisan en badmovies.org, buscan historia de Ricky, story of Ricky, se van a fijar que hay un pedazo de la película que pusieron ahí, que es una de las partes famosas también, donde un compadre le revienta la cabeza a otro así con las manos. ¡Pah! Un efecto barato, sí, pero igual. Bueno, la idea de comentar esta película es que vean una película completamente B. Pero yo creo que V, sí, bien atrás.
Sí,
Y que tenga harta sangre, harta tripa. Y eso yo creo que es para los amantes de ese tipo de género, porque a la demás gente yo no creo que le guste, no creo que le agrade ver eso.
Pero no es una película fome. No es una película fome, es una película entretenida, que tiene una trama estúpida, una trama muy estúpida, pero que le da un sentido a las patadas y a los desmembramientos. ¿Cachai? Oye, esta película está basada en un manga. En un manga que es prácticamente inencontrable en español y prácticamente inencontrable en internet. Probablemente hay extractos del manga, pero el manga completo es súper difícil de pillar. Y el manga también se llama Ricky O, que es que es el nombre con que salió en Occidente. El nombre con que salió en Occidente es la historia de Ricky O. Y bueno, la recomendamos mucho. En IMDb sale acción, crimen y thriller. Yo creo que de thriller no tiene nada, ¿sí?
Yo le pondría core nomás, nada más. Sí. Y con eso estaríamos. Pero, como decía Feña, la trama no es para tanto. O sea, él llega, está dentro de una cárcel, defiende preso y todo, y se encuentra con un team de locos malos y todo. Pero la cuestión es ver puro desmembramiento, estilo volando.
Y típico, los guardias son
sobrenaturales,
pues. Claro, tienen una fuerza pero increíble, así.
Habían como cinco que eran como los elites, así como quien dijera el equipo Rocket o el Team Ginyu o alguna cuestión así, como ultra chanta, pero
super poderoso.
De hecho, hay uno que no me acuerdo, que lo veía y no sabía si era hombre o mujer, nunca lo pude descubrir en la película. He visto como tres veces la película y nunca sabía si ese malo es hombre o mujer.
En todo caso, es la película recomendable para ver tomando cerveza y comiendo papas fritas o comiendo asado. Y después, oye, vamos a ver una película, vean Ricky O, porque con esa salen todos ganando.
Y antes de concluir con un poco con la historia de Ricky, yo les voy a comentar una parte donde te das cuenta que Ricky O es un ganador, es un bacán. donde nadie le gana, él es lo mejor de lo mejor. Es cuando va entrando a la cárcel y lo hacen pasar por el detector de metales y empieza a sonar y resulta que él no lleva nada puesto. Pero le saca una radiografía y tenía como 10 balas en el cuerpo, pues. Entonces él le decían, oye, ¿no pides que te... y no te las sacan? Y él dice, no, no quiero que me las saquen porque son recuerdos.
Recuerdos de mis batallas.
Bueno, Ricky.
Así que recomendamos Lee Kwong, la historia de Ricky o Ricky O en nuestro país, del año 1991.
Es como la película basura recomendada en este capítulo de Cine Hermana.
Sí, es muy basura, pero excelente película para disfrutar con amigos o disfrutar solo si te quieres reír un rato y disfrutar de una película distinta, no tan con olor a Hollywood.
Exactamente. Y si no les gusta, bueno, no importa, porque ustedes ya saben que Cine Hermana es el cine que a nosotros nos gusta, así que... Sí.
Así que la película japonesa Ricky O, recomendada.
La siguiente película a reseñar en este séptimo capítulo de Cine Dama es una titulada La Niebla o The Mist del 2007, dirigida por Frank Darabont,
que es un gran director de cine, que entre sus obras maestras está The Shawshank Redemption, que Sueño de Fuga,
excelente película,
y La Milla Verde también. Sí. También una gran película protagonizada por... A pesar de que la protagoniza a Tom Hanks, es una gran película.
¿Qué relación tiene esta película con las dos anteriores que nos mencionó Feña? Que las tres están basadas en libros o historias de Stephen King. Gran escritor de novelas de terror y suspenso. Ya. ¿Cuál es la idea? Feña nos va a comentar un poco de qué se trata de Mist, lo cual no se aleja para nada del libro. Y yo les voy a comentar un poco cuáles son las diferencias principales con la obra narrativa. Porque yo la leí, la tengo en mi poder y hay varias cosas que comentar al respecto. Feña, por favor, cuéntanos de qué va The Mist.
Mira, esta película la vi anoche y me sorprendió para bien. es una buena película. La película es una película, te podría decir, entre ciencia ficción, terror y un fuerte drama entre medio, donde los valores humanos y los valores sociales están puestos en juego toda la película, sobre todo valores religiosos. Mira, la película se trata de la historia de un padre de familia, protagonizado por Thomas Jane, que hace el papel de David Drayton. David Drayton, hay una tormenta en la noche y la tormenta es como muy 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 repentina y se acaba en la misma noche, ¿ya? Pero deja una ventana rota de su casa, se cae un árbol, se caen un par de cosas. La cosa es que ellos tienen que salir a comprar porque viven cerca del lago y salen a comprar al pueblo cosas para arreglar la ventana, abastecerse porque no hay electricidad, no hay teléfono. La tormenta dejó el pueblo medio aislado, sobre todo en esos sectores más alejados. Él va con un vecino y con su hijo y dejan a su señora en la casa, al pueblo a provisiones. Y antes de salir, ven una niebla misteriosa que no tiene ninguna explicación, porque no viene de las montañas, no sale tampoco del lago, sino que una niebla muy espesa que se viene acercando. Ponte tú a unos 3 kilómetros de allá, ¿cachai? Se ve en el lago como a 3 kilómetros. Van al negocio, y en el negocio de repente llega alguien que es un supermercado donde está lleno de gente. Es como un negocio bien grande. Y llega una persona súper asustada, con la sangrando narices, diciendo: oh, la niebla tiene algo y se llevó a... no me acuerdo el nombre, era como Joe Jones, así fue, así como John Doe. ¿Cachai? Se llevó a esta persona. Y la gente adentro: oye, ¿qué onda? ¿Cachai? Nadie cree nada. Todos empiezan a como a preguntar, a alterar. Y empiezan a ver que se acerca la niebla. Y cierran el supermercado y la gente se queda adentro. ¿Ya? Tienen que haber más o menos unas 50 personas dentro del supermercado. ¿Ya? De estas 50 personas se destacan un grupo aproximado como de 10 o 12. Y de este grupo de 10 o 12 empiezan a pasar cosas, no entre ellos, sino que entre ellos, la gente, el resto de la gente, el protagonista, que es David Drayton, y una fanática religiosa interpretada, yo encuentro que está muy bien actuada, por Marcia Gay Harden, que está nominada al Oscar incluso, y todo eso, que hace de Miss Carmody, que es una fanática. Carmody, que hace el papel de una fanática religiosa, que empieza a meterles cosas a la gente en la cabeza relacionadas con el juicio final, que esto es el juicio final, etc. Y la película se torna una seguidilla de eventos que no te explican mucho qué es lo que va pasando, pero de a poco te va mostrando qué es lo que está pasando afuera en la niebla. ¿Ya? Mira, la parte que desencadena todo es cuando van a buscar unas cosas a la bodega, y con el fin de arreglar la electricidad del supermercado, abren una puerta de estas como para meter auto, ¿cachai? Un portón grande. La niebla está afuera, súper espesa, y no entra al lugar. Y de repente se asoma un tentáculo gigante y agarra uno de los... Un tentáculo gigante con púas que saca pedazos, y agarra a uno de los protagonistas, uno de los miembros del grupo que estaba ahí, y se lo empieza a llevar. Y ahí, con toda la pelea y toda la cosa, ahí te empieza más o menos a dar una idea de qué es lo que se va a tratar la película más adelante. Mira, la película tiene un montón de detalles que lo hacen entretenida, y tiene escenas y momentos que te dejan paralizado frente a la pantalla, y que no te dan ganas de mirar para ningún otro lado, porque estás con las manos agarrado al asiento. Definitivamente es una película que te deja agarrado al asiento un buen rato, y con un final pero absolutamente impredecible.
Ya, a ver, ¿qué les puedo contar yo al respecto? A mí me sorprendió mucho que fuera a salir esta película. De hecho, la estaba esperando porque yo me leí el libro antes del estreno. De hecho, yo me la había leído, y como dos semanas después me dijeron: oye, ¿sabes qué? Va a salir esta película. Y la vi y dije: wow, tengo que verla. Y vi un trailer y yo quería puro verla para ver si de repente se coincidía con lo que había leído. Porque a veces no, sobre todo las novelas de Stephen King no han sido la mayoría bien llevadas a la pantalla grande, o a la pantalla chica en este caso, si es que salió en, porque me parece que no la he visto en los cines, por lo menos. Pero hay varias películas que no han sido muy bien representadas, entonces tuve curiosidad con esta, a ver qué salía. Bueno, me encontré con una grata sorpresa. The Mist, casi toda la película, porque obviamente no pueden ponerlo todo, está muy bien representada, digamos, al pie de la letra. Ocurre todo normalmente, desde que empieza, como sigue la historia, de que la gente está en el supermercado, que se empiezan a reunir. Te había faltado mencionar que el protagonista iba con su vecino al supermercado. Era un vecino con el que él había tenido problemas antes. Entonces, como que era el vecino nomás, pues, no tenía que aguantarlo de repente. Y tiene hartos problemas con él, y en la película igual. Y las cosas que no aparecen en la película, que aparecen en el libro, son cosas pero pequeñas. Por ejemplo, ¿cómo se llama? David Drayton. Él conocía a la tipa, si no me equivoco, conocía a la tipa de... bueno, una que conoce dentro del supermercado la conocía antes, ¿ya? De hecho, en el libro se la tira entre medio, parece, en el supermercado, por ahí. Por ahí en una pieza medio escondida, que el cabrón chico duerme. Pero su cuestión es como detalle, ¿no? ¿Cachai? Y lo demás es todo igual hasta que llegamos ya como a las escenas finales, donde ocurre un cambio ya, digamos, como radical. Esa es como la única diferencia que tiene, que el final es distinto. Ahora, ¿cuál es la...? Bueno, este no les puedo contar cuál es el final del libro, cuál es el final de la película, porque les arruino. Pero
sería matar la película.
Sí, sería matarla realmente. Porque... lo que les puedo decir, sí, es que el final de la película es mucho más entrete, entre comillas, es entrete porque es demasiado dramático, comparado con el del libro, que es un poco más fome, un poco más pasivo. ¿Ya? El final del libro es muy abierto, muy, muy abierto, mientras que el de la película es bastante objetivo. Te deja para esto. Así de corta. Pero yo lo encontré muy bueno y me gustó, porque suena raro decirlo, me gustó más el final de la película que del libro. Porque acepto el libro en su totalidad como es, pero me gustó, me hubiera gustado que fuera así del libro igual. Porque quizás el haber visto lo que vi en la pantalla, pero haberlo escrito, haberlo leído escrito por Stephen King, yo creo que hubiera sido como bien, bien especial, por la manera que tiene de narrar él.
Bueno, y también vamos a recomendar esta película porque nos prendió a los dos. Es un estreno, es una película que todavía no llega a Chile y que nos sorprendió muchísimo. La vimos hace poco y nos llamó la atención la potencia que tiene. Bueno, Frank Darabont nos tiene acostumbrados a buenas historias. Mira, recién se va a estrenar en España el 30 de mayo, así que por acá tendría que estar llegando más o menos en esas fechas también.
Fue estrenada en noviembre del año pasado en Gringolandia.
Claro, pero estaría llegando, mira, a México el 29 de febrero. O sea, ya llegó. Y a España el 30 de mayo. Probablemente España más tarde por las traducciones. Pero a México, si llegó el 29 de febrero, debiera estar por llegar a Chile. Si no, es que no se va a estrenar nomás en nuestro país. Pero es una buena película. Frank Darabont nos tiene acostumbrado a buenas historias y a películas bien hechas, siempre medias épicas, siempre con un toque dramático y con un gran trato de personaje. Así que para esta, al contrario de bajar el nivel, lo mantiene y cambia el estilo a una película mucho más llena de acción y que se acerca al terror y al suspenso en montones de momentos.
Vamos a dejar por ahí anotado, vamos a hablarles algún día de Shawshank Redemption, que es una muy buena película también, dentro está dentro de mis favoritas.
La número uno en IMDb, la mejor película de la historia, según IMDb.
No, me parece que es como la segunda, la primera parece que tiene El Padrino.
El Padrino, por ahí, o sea, claro, una de las tres primeras, sí.
Sí. Y ¿qué más decir para finalizar? The Mist, muy buena película, bien representada, estamos viendo un más Jane que representa a un David Drayton, pero en su totalidad, para quienes hayan leído la novela, está muy bien representado, además que es buen actor, y bueno, ya mencionamos que tenemos un buen director, todos buenos elementos que van a hacer una película, pero muy buena de estar y estar pegado un rato frente a la tele.
Así que si no llega a Chile, consígansela en DVD o descarguenla de internet, no sé cómo lo puedan hacer, pero The Mist, la niebla de Stephen King, dirigida por Frank Darabont, es una película que no se pueden perder, así que la recomendamos. La tercera película de la que vamos a hablar es un clásico de 1982.
De 80 en general, el clásico.
Es un clásico de 1982 de la factoría del maestro John Carpenter. El gran director de Halloween, Carrie, la del auto asesino, no me acuerdo cómo se llama, Christine. Y que nos trajo el año 82 una película que le voló la cabeza a todo el mundo, literalmente. Y se llama La Cosa. Una gran película. Y está dentro de las mejores películas de la historia según el ranking de películas de IMDb, y eso no deja de ser porque es una película fantástica de terror y ciencia ficción ambientada en la Antártida. Les voy a contar más o menos de qué se trata la película. el protagonista es Kurt Russell y él hace el papel de MacReady. MacReady es un personaje que está rodeado de científicos y exploradores de, en la Antártica, que están buscando mantener la soberanía, etcétera, y haciendo experimentos allá. Un día descubren algo que
podría cambiar,
claro, que se mueve alrededor de ellos, que ellos no saben qué es lo que es. Y es una, y poco a poco que va avanzando la película, te muestra que es una sustancia que no tiene forma de nada, ¿ya?
Estaba congelada.
Me parece que habían encontrado una nave, si no me equivoco.
Claro, está dentro, está como en los restos de una nave. Y está esta sustancia que no tiene forma de nada, que es como un moco raro.
La cosa,
es una cosa, ¿no?
Claro, es una cosa que no tiene forma, ¿ya? El asunto es que esta cosa sin forma empieza a cobrar vida y atacar.
Se empieza como a hospedar en las formas de vida. Esa es como la idea de la cosa.
Claro. Ataca a los seres humanos, a los animales en general, en toda forma de vida, y se hospeda ahí y se queda como anidado. Lo que pasa es que, y el problema que se suscita después es cuando la cosa ya ha mutado y quiere salir. Y ahí es cuando empiezan los problemas.
Primero se va a los perritos, después a la gente, y así empieza una historia de masacres acerca de una cosa extraña venida nadie sabe dónde, que tiene sed de carne o de sangre y no quiere parar, y nadie la puede tener.
Mira, lo que es entretenido de la película es cómo se van desencadenando las muertes, porque tú puedes decir, otra película de una cosa rara que mata gente en forma como aleatoria, ¿cachai? Mata uno, mata otro, mata otro, mata otro.
Mira, tienes que arrancar, claro.
Esta no es la típica película de eso. Yo siempre he hecho las comparaciones entre La Cosa y Alien el Octavo Pasajero. Me parece que tienen similitudes súper fuertes. ¿En qué sentido? En que son monstruos que nadie conoce, hasta vienen a la película, y que en el momento que tú los veís, mira, llega a saltar del asiento, porque son demasiado feas las cuestiones. Está la escena de La Cosa, que es una de las escenas más recordadas, que si ponen La Cosa en internet, si les muestran algún video va a salir esa escena, que es cuando están haciéndole la autopsia a uno de los miembros de la tripulación, y se abre la guata en flor del compadre, se abre en cuatro, y sale una serie de tentáculos flacuchentos atacando para todos lados, y es una escena, pero mira, para la época, si no estoy equivocado, esta película estuvo nominada como mejores efectos especiales, sí, para ganar un Oscar.
Eso quería comentar también, que los efectos especiales de esta película son una de las cosas que más destaca, sí, por la cual está más premiada y más considerada esta película. De hecho, estamos hablando que esta es una película de 1982, y para los efectos que vi yo diría que fueron como efectos de 10 años después. Parece un efecto de los 90.
Mira, una de las gracias que tiene la película es
fue de las primeras películas donde empezaron a ocupar los efectos de animatrones.
Claro, eso te iba a decir, que el joven que hizo esta película, el encargado de efectos especiales, era un joven que tenía 22 años y innovó en la técnica de animatrones, ¿ya? Haciendo efectos que se veían super reales y super gore. O sea, la película tiene escenas muy fuertes, ¿cachai? Sí. Tiene escenas muy fuertes y escenas que son espectaculares para la gente que le gusta los desmembramientos, la sangre y las cabezas cortadas, las cabezas reventadas, las guatas reventadas, yeah, etcétera.
Y claro, ya estamos volviendo más o menos al tema de la primera película que comentamos hoy día. O sea, que es como la justificación de la película es ver tripa y muerte y cosas. O sea, no, tampoco tiene una trama tan consistente. Sí, no, una cosa persiguiendo a gente, la gente va a querer arrancar, y eso es toda la trama, no más, no hay nada más de fondo.
Bueno, esta película es un remake, no es una trama original, es un remake de una película del año 51 que se llama La Cosa de Otro Mundo, The Thing from Another World, que es un clásico del género, es un clásico del género del cine B, que está protagonizada por Margaret Sheridan y Kenneth Toby, que no son actores para nada conocidos, como la mayoría de las películas
de esos años.
La única gracia, y por qué llegó a ser una película tan conocida, y por qué se convirtió en una película de culto, es porque es una película con buena historia, y porque es producida por Howard Hawks, que es uno de los... es el productor de esta película, que es el magnate del aviador. El que vio el aviador conoce a Howard Hawks.
Buenas cosas que les podríamos decir como curiosidades sería que este filme estuvo, de comienzo, estuvo prohibido en Finlandia y Corea del Sur. Yo creo que por el alto contenido explícito de...
Las escenas fuertes. Y todo eso. Y además, bueno, John Carpenter en ese tiempo, en 1981, no tenía la fama que tiene actualmente. Y fue rechazado al principio para por los productores para poder dirigir la película. Y si le ven a entregar a Tom Hooper, que era el director de Poltergeist, entre otras películas de terror que son clásicos.
Bueno,
y cuando John Carpenter sacó Halloween y Halloween fue un éxito, dijeron, ah, este tiene madera como para poder hacer una película de terror como la gente, así que se la vamos a entregar a él, no es un novatillo. Y se la entregaron a John Carpenter, si no estaríamos hablando de otra película de la cosa, quizás protagonizada por otro actor, etcétera.
Sí, pero no hubiera tenido para nada una mano mala, porque Tom Hopper tampoco ha hecho malas películas, ha hecho buenas, dirigió buenas películas.
Sí, ha tenido buenas películas tanto. Quizás que hubiera salido de ese experimento de entre Tom Hooper y la cosa, de otro mundo.
Y eso sería con la tercera recomendación de la semana. Tenemos La Cosa, de 1982, dirigida por John Carpenter. No dejen de verla. Arriéndenla porque está en todos los videoclubs, yo creo.
Sí, es una película clásica. Es una película clásica del género, está en todos los videoclubs, así que... Incluso la han dado en la tele, todo el mundo como que la conoce, por lo menos en primera vista.
Sí, así que queda bien recomendada para quienes no la han visto, que son unos herejes, quedan con la tarea para la casa de verla. La Cosa, de 1982.
Y la última película, que es el recomendado de la semana, en Cinerdama número 7... Es una película alemana, no es nueva, es del año 2001, pero se distribuyó en España y en Latinoamérica a mediados del 2003 y 2004. Es una película que se llama Wastun Wenn Brennt, que significa algo así como ¿qué hacer en caso de incendio? Y así llegó a Argentina, por lo menos, con el título. Mira, en Argentina se estrenó en diciembre del 2002 y en España en noviembre del 2003. No estaba tan alejado en las fechas. Ahora, Aguirre nos va a contar de qué se trata la película. Yo no la he visto. Sé que es una comedia negra y con algunos toques de drama. Así que, Aguirre, instruyenos y recomiéndanos esta película porque es el recomendado de la semana.
Eso quería partir respondiendo. ¿Por qué es el recomendado de la semana? No tan solo porque se la vi hace algunos días y me encantó, no solo por eso, sino porque más que nada para instruirles a nuestros fieles auditores que tienen que ver más cine que no sea gringo, fuera de Hollywood, digamos, las cosas no hollywoodenses, existen muchas joyas por ahí. Ya hemos visto varias películas alemanas, francesas,
españolas.
Las mismas orientales, que de repente que no son tan malas.
Sí,
y no, a ver, ¿por qué película oriental se me viene a la mente? Infernal Affairs, por ejemplo.
Infernal Affairs, una gran película.
Buena película, que inspiró de The Departed.
La que vamos a comentar la próxima semana es Mad Detective. Es una película nueva del 2007 que se las trae, así que para la próxima semana. ¿De qué se trata? ¿Qué hacer en caso de incendio? ¿Por qué este título tan sugerente?
Mira, esta película, como bien decías, del 2001, dirigida por Gregor Schnitzler. Se me sale el alemán ahí medio flight, pero trata de... Bueno, le voy a comentar de qué. ¿Cómo es la primera escena, digamos, el intro, que dura 5 minutos de la película, donde uno ya cacha ya para dónde va la micro? Trata de unos
jóvenes anarquistas por ahí por el año 87, que literalmente eran unos anarquistas pero con todas sus letras, y andaban vestidos como medios punk, ¿cachai? Y iban todo en contra del sistema, en contra del gobierno, le tiraban piedra a los pacos, ¿cachai? Dejaban la cagada por ahí, se daban vuelta a buses, se ponían a la ría, ¿cachai? Tipo, andaban drogados todo el día, hacían puras weas, ¿cachai? Eran un antifascista, pero de pie a cabeza. ¿Y qué pasa con estos compadres? En el intro, que dura unos 5 minutos y medio, que es el comienzo de la película, este intro está como si fuera grabado con una cámara vieja, ¿ya? Que te muestra todas esas casas pescado que hacían, compadres meándole a los pacos, tirándole de torta encima, piedra, gritándole cuestiones en su cara, ¿cachai? El grupo de amigos, ¿cachai? que eran 6 personas, los 6 protagonistas de la película. Claro, había uno ahí que los grababa y todo, y después se ponían ellos a ver esta cinta y a reírse. Ya ellos se hacían llamar el grupo 36, una cosa así. Bueno, no es tan relevante el nombre, pero ellos tenían un nombre como grupo, ya que era el que le ponían a sus cintas y salían ellos. Ellos no tenían problemas con mostrar sus caras ni nada. Esos videos eran como para reírse, burlarse, ¿no? Y en estos videos, bueno, en el que vemos nosotros en el comienzo de la película, muestran ellos cómo fabricar una bomba anarquista, ¿ya? Puros elementos como casero o como azúcar o salitre y cosas que se encuentran en la farmacia y qué cosas necesitan, va mostrando todo, ¿cachai? Ellos ocupan una olla a presión y así onda, muy flightemente llegan y se construye una bomba casera anarquista.
¿Ellos te enseñan en la película a hacer una bomba, tío, no?
No, tú cachai en esa parte al principio cachai esa onda, cachai, de las cosas, de los implementos que necesitáis, pero yo como no sé realmente si es así o no, no podría decirte si son los ingredientes para hacer una bomba, pero yo creo que igual va por ahí la cosa, porque una vez leí
un
manual anarquista por ahí que enseñaba.
Claro, en el manual del anarquista, que no sé si viste la película de Michael Moore, Bowling for Columbine.
Sí, la vi.
Ahí aparece que el manual del anarquista te enseñaba a hacer las bombas y fue un caso bien bullado en Estados Unidos. Y no sé si no dejaron hacer esta película Estados Unidos durante la, después de esos eventos y todo eso. Pero fue un asunto bullado en Estados Unidos. O sea, y no solamente en Estados Unidos, sino que en Inglaterra y en parte de Europa también. Porque el hecho de enseñar abiertamente a hacer una bomba a los jóvenes igual induce induce a una violencia innecesaria. Mira, no estoy claro en eso, lo voy a buscar, así que sigue contando.
Bueno, no, pero en el comienzo de la película no te lo muestran como bien por encima, como que dicen un par de ingredientes y todo, y haciéndolo y todos los locos cagados la risa y todo el tema, ¿cachai? Resulta que muestran también cómo la van a dejar, porque ellos están como siguiéndolo como las reglas de su libro, ¿cachai? Y dice buscar un lugar desocupado, ¿ya? Entonces estos compadres encuentran una casa grande, una casona, un pseudo edificio, donde dejan esta bomba, ¿ya? Conectada a un reloj y todo. ¿Qué es lo que pasa? Y todavía no me he salido de los primeros 5 minutos de la película. ¿Qué es lo que pasa? Que la bomba la dejan, pero queda inactiva, ¿ya? Los compadres, seguramente muy amateur, la dejaron ahí y la cuestión no empezó a andar.
Claro, no explotó la bomba.
No explotó la bomba. Y eso que lo habían dejado ahí con su relojito y todo el tema. No pasó nada con la bomba. Quedó ahí, ¿ya? Y bueno, aprovecho de decirte al tiro por qué se llama así la película, que hacen el caso de incendio. Porque ellos al final del video, cuando llegan y ponen la bomba, llega y se graban todas sus caras y ellos dicen, ¿qué hacer en caso de incendio? Dicen, dejar que arda. Y ahí termina el video, ¿ya? El video del 87, que se supone que habían dejado la bomba y que iba a explotar. Pero muestran que pasan, no me acuerdo bien, son como 14 años. 14 años después, ¿ya? Eso pasa después de los primeros 5 minutos de la película. Pasan 14 años y muestra que alguien llega al edificio porque lo van a vender y tratan de abrir la puerta y justo estaba la bomba atrás de esa puerta. Resulta que el compadre llega y va uno corriendo, le pegan un empujón y explota la puerta, ¿ya? Y hace pedazo el edificio.
Muere gente.
No, pero se, andaban dos personas, una mina y un compadre. Y dice que habían resultado gravemente heridos, pero no sin peligro de muerte.
Ya.
¿Y qué es lo que pasa? La policía empieza, va a buscar el, va a buscar, digamos, pruebas para ver que, cómo nació esa explosión. De, como habían habido conflictos políticos y todo, al tiro suponen que fue algún grupo anarquista o algo así. Hasta que empiezan a ver bien, pillan pista y se encuentran con que, claro, esta bomba la habían dejado mucho tiempo atrás. Y dejan encargado a un compadre policía que era, pero muy capo en el asunto. Ya.
Oye, pero mira, aclárame una cosa. Yo supongo que 14 años después todavía no ya no eran anarquistas. O sea, cada uno sí. tenía sus trabajos.
Exactamente.
O sea,
vamos a llegar.
Creo que por ahí va la gracia del asunto.
Va a llegar, vamos a llegar a esa parte y claro, es como una de las gracias principales de la película. Pero como te iba comentando, ponen a este policía para que investigue el tema y que encuentre a los responsables. Porque, tú sabes, pues poner una bomba en una parte, aunque la hayas dejado tirada y explote y daña gente, es un delito. Es como intento de asesinato, ¿ya? O por lo menos así es considerado en muchas partes. Bueno, es una bomba, pero no es para menos, tampoco. Y resulta que llegan, ya vamos a llegar a la parte de comentarte qué pasaba con cada uno. Pero resulta que este compadre, que tenía muy buen olfato, el policía, relaciona estos eventos con la cagada que había pasado hace varios años atrás, pues. La cuestión es que llegan al barrio donde todavía vivían dos de estos seis amigos, que todavía vivían como en la miseria, y como uno que había uno que no tenía piernas y el otro amigo que llamado Tim, que está protagonizado por Till Schweiger, que es un actor conocido allá en
Schweiger,
como sea, que está es bien conocido allá en Alemania. Y ellos todavía viven ahí, ¿cachai? Y resulta que ellos tenían ahí escondidas todas las cintas donde hacían un millón de cuestiones, que si se las pillaban pueden irse a la cárcel o peor incluso. Resulta que la policía llega ahí, los pilla y incauta todos los videos que pillan, ¿ya? Se llevan todos los videos que ellos grabaron. Entonces se ven en apuros. Lo bueno, como todos saben, aquí todo el planeta es un antro burócrata. No iban a ver los videos al tiro, los iban a guardar en alguna parte de evidencias y después los iban a verificar, y cuando vieran las caras de ellos, iban a estar cagados. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? La gracia de la película es que estos dos compadres van en búsqueda de sus otros cuatro amigos, que como decías tú, cada uno había formado en 14 años ya su vida. Algunos ya eran como onda exitosos, había un exitoso abogado, otro empresario, ¿cachai? Que onda, cuando los pillan están de tenos, bien arregladitos. Y te da risa porque al principio del video los viste haciendo puras casas de pescado, escupiéndole a los pagos, todos riéndose y todo, ¿cachai? Medio volado. Pero no, y también las minas que habían, que eran dos, también, pues, ¿cachai? Onda ya madre, ya trabajando y dejando todo atrás, pues. Para ellos ese tiempo había sido como su tiempo de hueveo, ¿cachai? Como quien dice sus travesuras de adolescente, solamente es que estas travesuras eran un poco más dañinas nomás, pero ya habían dejado todo eso atrás. Entonces, estos dos compadres quieren reunir de nuevo al grupo para que juntos vayan y de alguna manera sustraigan las cintas de video o las destruyan para no ser descubiertos. Y bueno, eso es lo entretenido de la película, porque en un principio, bueno, ustedes imaginarán que logran juntarse todos, pero tampoco cuesta mucho. Pero en un principio se ve así como algo muy difícil, porque a todos les cuesta aceptar el tema. Y el hecho que hayan quitado la cinta y todos se empiezan a urgir de que no quieren irse a la cárcel ni nada. Sobre todo porque cada uno de ellos había cambiado sus vidas y habían dejado atrás todo eso que habían hecho. Y se arrepentían, obviamente. Pero al unirse se dan cuenta que era necesario ir en búsqueda de esas cintas. Y bueno, con más de una sorpresa nos vamos a encontrar en el transcurso de la película. Yo lo encontré muy, muy, muy entretenido, porque aparte que está este policía con buenas corazonadas detrás de ellos, ellos tienen que ingeniársela ahora con mente menos anarquista cómo destruir la evidencia.
Claro.
Y ahí se va desarrollando un juego bien entretenido que es el corazón de esta película de qué hacer en caso de incendio. Yo la encontré buena, entretenida, y como te digo, los primeros 5 minutos te muestran lo de por ahí de 1987 y lo demás que el tiempo presente, ¿no? Ahí voy a ver que habían varios dramas entre medios con ellos. Igual había onda, la típica, en el grupo de antes, la típica mina que andaba con el loco, pero ahora se reencontraron y la mina ya está casada y todo. Igual hay su tema ahí de drama entre medio, pero que digamos no es tan
No es para nada.
Y bueno, además que tiene muy buena banda sonora la película, ¿eh? Así como entre paréntesis, buena banda sonora. Se puede encontrar buenos temas conocidos, nos encontramos con banda alemana y nos trae una canción de Reyes que se llama No Surprises. No sé si la oigo.
Sí.
Sale en un momento como bien emotivo la película y. Sí. Así que yo la recomendaría y la quiero dejar como recomendada de la semana porque es una película para todos los gustos. Desde que te guste la comedia hasta el. No sé, por la acción, de todo, porque tiene. Tiene hasta sus combos de repente la película, ¿cachai? Este loco Tim, ¿cachai? Que vive como en el pasado y los demás que no les cuesta aceptarlo, ¿verdad? Pero una película entrete que involucra desde la amistad hasta, bueno, hasta el comienzo, es Príncipe en Artista, es medio extraño, pero yo me entretuve bastante con la película. Tiene buen final, quizá no del todo predecible, pero uno sabe para dónde va la película. Estas películas que uno sabe que terminan bien, pero uno tiene que sentarse y disfrutarlo.
Claro.
Bueno, dejemos entonces en caso de incendio. ¿Qué hacer en caso de incendio? Del 2001. Recomendada. Y para que la busquen, la puedan descargar o la puedan arrendar. Bastun Benz Brent. Dirigida por Gregor Schnitzler.
Si no la buscan, onda, la googlean y ponen What to do in case of fire.
What to do in case of fire. Sí, en inglés, bueno, la pueden buscar en inglés, en castellano.
Sí, en castellano igual la pueden encontrar si la buscan.
Sí, bueno, la vamos a ver, me comprometo a verla, la tengo ya en mis manos. Así que, ¿qué hacer en caso de incendio del 2001? Recomendada, de la semana, en Cinerdama número 7.
Ahora nos vamos con la parte final del programa. La parte que todos esperan. La parte que nos despedimos, no, todavía no, esa no. Nos vamos con los próximos estrenos. La pantalla grande, la pantalla chica, lo mismo. Se nos vienen dos, como siempre, que prometen mucho para algunas personas. En lo personal para mí, una no. Con la que partiremos hablando será con El Increíble Hulk. Cinta a estrenarse en junio de este año. ¿Qué nos puede decir Feña al respecto de la gente que la protagoniza?
Mira, la primera película de Hulk, dirigida por Ang Lee, es un bodrio, es un ladrillo de 2 horas, intragable.
¿Me podrás creer que la fui a ver al cine?
Eric Bana se hizo conocido por esa película. Y se hizo una superestrella con esa película. Y es malísima, es muy fome. Yo lo único que rescataría de la antigua Hulk es que está el formato este de las viñetas similar a los cómics, que tiene una dirección de arte súper buena en la película. O sea, Ang Lee te asegura una dirección de arte fantástica.
Pero está ahí nomás. Pero es una dirección de arte, pero de una película mala.
De una película fome, no mala, fome.
Fome, sí. Yo creo que yo estaba en el cine y en un momento yo creo que me dio sueño, tenía ganas de que terminara nomás, pero. Como que le seguía dando oportunidades a la película para ver si podía remontar en el momento, pero es como que termina y tú dices, ¿y otra acción? ¿Qué pasó? Pero exacto. Ahora se nos viene otra parte, digamos que no es como la segunda parte, es como hacer la película de nuevo, pero no la misma, sino que tenemos a otro actor, tenemos.
Yo, bueno, mira,
háblanos tú un poco.
Mira, esta la historia del personaje. El Gigante Verde, escrito por Stan Lee, yo creo que se merece una segunda oportunidad. Los fans de los cómics aman a Hulk porque Hulk, los cómics de Hulk significan grandes peleas, grandes villanos y violencia por sobre todas las cosas. Muchas peleas, mucha fuerza, etc. Mira, este Hulk del 2008 es dirigido por Louis Leterrier.
Le está dando la oportunidad a otro fulanito de tal.
No, pero este director. Te vas a dar cuenta por qué va a cambiar la cosa desde el momento que eligen a este tipo de director. Este director es el que dirigió El Transportador 2 y Danny the Dog.
¿Ya? Con Danny the Dog ya tiene harto. Bueno, El Transportador 1 igual. Con Danny the Dog igual tiene harto ganado, porque es gran película.
Sí, es una buena película de acción. Y con buenas coreografías, con buenas secuencias de acción. ¿Para qué vamos a hacer El Transportador con nuestro actor fetiche de acción, Jason Statham?
Sí, el día yo estaba viendo War. Bueno, la tengo a la mitad porque tuve que hacer otra cosa, pero está buena.
Sí, es nuestro actor fetiche de acción, Jason Statham. Supera con creces a Steven Seagal y todos los actores suchos de segunda mano. Mira, y por eso, por este director, y además porque está protagonizada por el gran Edward Norton, que los que no lo ubican de nombre, hace el papel principal en América X, El Club de la Pelea, El Ilusionista, película estrenada el año antepasado, y película donde él sale, es una gran película. Aparte que el resto del cast también es muy bueno. Liv Tyler, bueno, Liv Tyler es muy rica.
Rica.
Tim Roth, que todo el mundo conoce a Tim Roth, es el colorín de Los Perros de la Calle, el policía encubierto, y William Hurt. William Hurt, que también es un secundario eterno. Qué película que hace, es un papel potente. Aunque haga una comedia, hace un papel potente. Siempre William Hurt haciendo buena familia. Y Robert Downey Jr. Manteniéndose en el papel de Tony Stark. Así que eso va a estar interesante. La mezcla entre Iron Man y el increíble Hulk ahí haciendo un cameo Tony Stark bajo el mismo papel de Robert Downey Jr. Va a estar bien entretenido eso. Así que la película, a mi parecer, promete mucho más que la película de Ang Lee, que tenía muchos sí, más.
Yo creo que eso era lo principal también, de que superara el fracaso, digamos, porque todo el mundo sabe, no nosotros, que esa película le fue bastante mal.
Claro.
O sea, digamos, para lo que la gente esperaba.
La gente espera ver a Hulk de los cómics, y Hulk de los cómics es violencia, desesperación y el drama eterno de Bruce Banner. Así que esperemos que esta película del 2008 reivindique la imagen del gigante verde y nos entregue unas secuencias de acción que sean insuperables. Por eso les recomendamos el trailer, que lo vamos a dejar en la página, que no lo hemos mencionado hoy, sinerdama.blogspot.com y sinerdama.podomatic.com. Y la segunda película de la que vamos a hablar,
se me va a comentar Feña porque yo no tenía idea que iba a salir. O sea, lo ubico de nombre, pero no tengo idea de qué se trata. Así que dale Feña nomás, con confianza.
Mira, es una película más de Acabo de Mundo.
Estrenada el día de ayer en Estados Unidos.
Claro, y llega a Chile prontito. Debería estar llegando a mediados del próximo mes. Y se llama Doomsday, o Día Final. Es protagonizada por actores que no son muy conocidos, que es Karim Patterson y Adeola Arillo. ¿Ya? Nadie los conoce mucho de nombre, pero su director sí tiene cosas interesantes en el cuerpo, como The Descent, que es una película que de cinco amigas que descienden en un túnel por unas montañas.
Sí, se encuentran con unas criaturas bastante peculiares.
Que es una película que es agobiante. Una película agobiante, que las minas se empiezan a ahogar y tú te estás ahogando igual en la pantalla. Sí, o sea, mirando.
Sí. Me pasó lo mismo con esa película.
Es una película.
Te transmite desesperación y la proyecta en ti, digamos.
Sí, y te desesperáis viéndola. Es una súper buena película de Descent, si no me equivoco, del año 2005. Así que Doomsday, por el tratamiento que el director le pudiera dar, parece que fue una película muy buena. No tiene calificación todavía, a pesar de que se estrenó el día de ayer. Y está dentro de los primeros lugares de IMD, de la box office norteamericano.
La línea aquí, digamos, el no, no es el tagline, pero bueno, de lo que se trata, en una sola línea, te dice que un grupo de personas trabaja para prevenir un desastre que amenaza el futuro de la raza humana. O sea, es de destrucción nomás.
La película se trata de prevenir el acabose del mundo, una nueva película de Acabo de Mundo. Pero que
estaría interesante eso, porque si te das cuenta, todas las películas de desastres son como repentinos. Si aquí te hablan de que de gente prevenirlo, significa que ellos están dando cuenta de que va a venir, ¿sabes?
Pero ¿sabéis qué película no es de un desastre repentino y de prevenir el desastre de
Armagedón?
Claro, y no es una gran película, así que no hagamos comparaciones todavía. Esperemos que sea mejor que Armagedón.
Sí.
Y mejor que Impacto Profundo, y mejor que todas esas. El día después de mañana, etcétera.
¿Impacto Profundo es la versión porno?
No. Garganta Profundo. Los dejamos con el tema de esta semana, que es de la banda sonora de ¿Qué hacer en caso de incendio? Y es Radiohead, en el tema No Surprises, del disco OK Computer de 1997, elegido el mejor disco de los años 90, así que no deja ser una gran canción.
Muchas gracias, Sinerdama Adictos, y nos veremos en el próximo capítulo. Recuerden escribirnos sinerdama@gmail.com, visitarnos en el Podomatic y Blogspot ya mencionados, y escucharnos en Zoom Radio también, transmitido los miércoles a las 9 de la noche, zoomradio.cl,
pronto en el dial FM. Así que nos despedimos y hasta la próxima semana. Chao.
Chao, un abrazo.
Bye.